I'm turning today to Paul's first letter to the Corinthians, chapter 3 and verse 1.
Voy a leer en este día de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y nuestro tema en este día es el edificio espiritual. Ahora, Pablo ha estado haciendo una diferencia entre la sabiduría de Dios en relación al Evangelio y la sabiduría del hombre. Y ahora él va a diferenciar entre un edificio espiritual y un edificio carnal. La iglesia en Corintios había sufrido de predicadores que no eran como los judaizantes. Pues aquí Pablo se está refiriendo más bien a los predicadores de Corintio, que algunos de ellos eran salvos, sí, pero se habían alejado de la manera en la cual se edifica la iglesia, puesto que muchos de ellos, los predicadores que no eran salvos, como hoy en día en este mundo, que son falsos, ya sea que predican por el dinero o por el reconocimiento o por otra cosa. Pero acá se tiene en mente principalmente a los que son salvos, los predicadores, y lo veremos eso a medida que continúa el pasaje. Sin embargo, ellos tomaron el camino incorrecto. Entonces, en principio vamos a ver la recapturación del corazón por medio de la carne. ¿Es posible entonces que el creyente que ha nacido de nuevo no solamente sea infiltrado por la carne, sino sea gobernado por ella? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, es decir, como aquellas personas que confían en el poder del Espíritu y confían al Señor, sino como a carnales, personas que tienden la tendencia a confiar en las cosas mundanas y los métodos mundanos y las maquinaciones humanas. No pude hablaros como a espirituales porque ustedes se han alejado. La carne ha tomado vuestros corazones. Aún están ustedes redimidos, pero debo hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Niños en Cristo, bebés en Cristo. Bueno, ellos son niños en Cristo, bebés en Cristo, tienen vida, son verdaderamente salvos, pero no han progresado mucho. No son incrédulos. Estos no son creyentes falsos, estos corintios, a pesar de los errores que tuvieron en la iglesia. Ellos son niños en Cristo. Tienen la sinceridad de la nueva vida, tienen vida en ellos. Sin embargo, tienen pensamiento terrenal, mundanal, y eso es lo que está dominando su pensamiento y su apariencia. Es por eso que ellos confían en predicadores que se parecen más a los oradores griegos. Y eso obviamente impresionaría a la gente. He aquí un hombre que tiene algo para impresionar a la gente. Tiene un degree de conocimiento secular, filosofía griega, y él va a impresionar a nuestra comunidad, y es en eso en que debemos confiar. Pero el apóstol dice que todo el poder, toda la confianza debe ser en el poder del Espíritu Santo y en el poder del Evangelio. Ninguna maquinación humana puede reemplazar al Evangelio. Pero por ahora el apóstol hablará acerca de la posibilidad de que el corazón sea recapturado por la carne. Entonces venimos a este segundo versículo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún. Entonces el apóstol está hablando de lo básico. Y él está siendo simple con ellos, en la manera en la cual está expresando las doctrinas de la fe. Él les enseñó no solamente el Evangelio cuando estaba con ellos, sino también les enseñó las doctrinas, pero las expresaría de la manera más simple. Ellos no podían avanzar más porque aún ellos estaban enganchados al trasfondo cultural y a la filosofía griega. Y eso les perjudicó. Porque también nosotros, mientras más mundanos seamos como cristianos, menos percepción espiritual vamos a tener, menos apreciación tendremos, menos vamos a concebir las cosas de Dios. Y así es. Ese es el principio que se ve acá. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Eso está en... Esto ha sido adicionado por claridad. Ni sois capaces todavía. Acá hay algo que imposibilita que ellos no puedan absorber estas cosas debido a sus mentes que están con cosas terrenales. Y eso lo vemos hoy en día nosotros alrededor nuestro, entre los creyentes cristianos. Hoy en día hay mucha confianza en la carne, en la ingenuidad humana y la habilidad humana, en lo que puede ser adicionado al Evangelio. Vas a algunos servicios de algunas iglesias y ves que hay alabanza simple y no profunda. Hay muchas cosas que se han adicionado a esto para mejorarlo, dicen ellos, para impresionar a la gente. Y hay cosas mundanas, música mundana, y muy poca confianza en el Evangelio y en el poder del Espíritu. Y se adicionan muchas cosas. El versículo 3, porque aún sois carnales, terrenales, de este mundo. Están caminando de acuerdo a la naturaleza incrédula, a pesar de que han nacido de nuevo, a pesar de que tienen una naturaleza espiritual. Están tomando los caminos antiguos. Y así el apóstol continúa o empieza a darnos ejemplos de esto en el versículo 3. Esto es algo que debemos considerar en este tiempo. Tú podrías ir a iglesias nuevas en muchos lugares, y esto principalmente es verdad en los Estados Unidos, y tú vas a estas iglesias y no parecen ser iglesias. La predicación se centra en el teatro, con plataformas inmensas, con luces y demás, como si fuera un teatro, no como una iglesia, más bien como lugares de entretenimiento. Y así son diseñados, porque eso es lo que va a pasar en esos lugares. No se parece para nada a una iglesia. Pero también nosotros puede que seamos culpables de esto. Recuerdo acá en nuestra iglesia dominical, hubo una charla, era un aniversario de la escuela dominical. Él era sano en la fe, pero él no utilizó la escritura, aparte de simplemente anunciar el texto del cual predicaría. Y él enseñó una historia, y él habló de una historia por 25 minutos. Fue una buena historia, muy interesante. Todos los adultos y jóvenes estaban prestando atención. E hizo él una aplicación evangelística, pero no era escritural ni era de la Biblia. No era un mensaje basado en la palabra de Dios. ¿Por qué no? Bueno, porque el que habló era un buen hombre, pero en su pensamiento, él pensó que podía mejorar a la Biblia, que había algo más, mucho mejor, una historia, lo cual serviría de mejor manera. Y los adultos que estaban ahí estaban encantados con esto. Debemos tener cuidado en lo que escuchamos y aprobamos. No fue el Evangelio, lo que se presentó. El Evangelio, como se presenta en las palabras de Dios, era algo más. Entonces, aún en lugares sanos como el nuestro, podríamos nosotros desviarnos en esta dirección y buscar otra cosa, algo extra, pensar que es necesario, algo de lo nuestro que es necesario, que Dios no puede hacer su obra. Y podemos pensar que lo que Dios provee no es lo suficientemente bueno. Y es lo mismo con la entrega y nuestra entrega. En los tiempos bíblicos, ¿qué es lo que se exhortaba en la Escritura? Se nos pide que seamos dedicados al Señor, que tengamos prioridades, busquemos el servirle al Señor y testificar de Él, el estar disponibles para Él, el entregar nuestras vidas para Él. No debo dejar que el tiempo pase, pero recuerdo hace unos años atrás cuando estaba en Malasia y se me mostró una tumba europea, cementerio, y se me mostró las tumbas de los misioneros europeos. Este era un misionero europeo y este y el otro, y tú los miras y de repente se te ocurre que estos fueron hombres y mujeres jóvenes que murieron a los 22 años, 23 años, 24 años. Que ellos murieron muy temprano, cuando tenían sus 20 años. ¿Y por qué? Ah, porque cuando ellos, los misioneros europeos, iban al este o a la India, ellos se esperaba que ellos no iban a sobrevivir más de 2 o 3 años debido a las enfermedades que habían ahí, en esos lugares a los cuales fueron. Y algunos de ellos murieron dentro de los primeros 6 meses, pero la mayoría murieron a los 2 o 3 años. Y algunos continuaron sirviendo más años, como el William Need en Jamaica, que fue tratado muy mal y retornó y habló a muchedumbres en Inglaterra y fue uno de los instrumentos principales para que la esclavitud sea abolida. Y así cambió la mentalidad de la gente inglesa en relación a la esclavitud. Pero la mayoría murió cuando eran jóvenes. Y hoy en día es diferente. Deberíamos hacer esto y el otro para el Señor. Pero nosotros decimos, si es conveniente lo voy a hacer. Si encaja con mis asuntos, lo voy a pensar. De lo contrario, no. ¿Cuán diferente? El espíritu carnal viene a nosotros. Las cosas de este mundo, que son más importantes para nosotros, en vez de las cosas del Señor. Y esto es lo que el apóstol está mencionando acá. Versículo 3. Porque aún soy carnales, mundanos, no son llevados por las cosas espirituales. Y él da ejemplos. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Bueno, ¿qué era estos celos, contiendas y divisiones, disensiones? Bueno, él no los dirá. Ahora, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, él nos dijo anteriormente, al principio de esta epístola. La gente en Corintio, no es que peleaban entre ellos mucho, en relación a cosas pequeñas, sino que estaban formando grupos, debido a que ellos tenían sus predicadores favoritos, sus personas favoritas. Algunos de ellos dirían Pablo, otros dirían Apolo, que era un buen orador. Él podría impresionar a la comunidad griega. Pensaban así ellos. Entonces, esto no es acerca de la eficiencia o la eficacia del predicador, o si el predicador era apto para predicar o no. Esto es acerca de de algo que el predicador tenía en términos humanos. Ellos lo veían y ellos decían, esto va a impresionar a la gente. Esta persona es la persona que tiene la... ellos no pensaban y decían, esta es una persona que va a predicar el evangelio, va, o va a edificar una iglesia bíblica. No, sino su habilidad humana. Y por eso uno elegía a Pablo, a Pedro y demás, a Apolos. Volvemos al versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. La palabra griega es celo, que utilizamos en el español, y es aplicada de esta manera frecuentemente al disimulo. Entre ustedes hay entonces disimulo, emulación, el querer tener más que otro, el querer mejorar más que otro. Puedo ilustrarlo de esta manera. Supón que hay dos iglesias en una ciudad y ambas son iglesias evangélicas, y luego el espíritu carnal viene a ellas, y supón que una de estas iglesias es llevada por medio del predicador a querer ser más grande que la otra, como equipos de fútbol. Entonces esa iglesia quiere ser más grande y la mejor y la ganadora en la ciudad. Ese es un espíritu carnal. Y haremos lo que sea necesario para hacer la iglesia más grande, más superior. La iglesia a la cual se apoye más. Si eso pasaría, entonces eso encajaría lo que estamos hablando. Porque ustedes, vosotros, sois carnales. Hay entre ustedes emulación. Están tratando de ser mejores que otros. Y tienen y quieren eso por encima de todo. Y eso es debido a las emociones. Y no como una iglesia pura que representa al Señor, que predica el Evangelio, que puede ser usada por Dios para ganar las almas. Y nuestras mentes están enfocadas en las almas. Y vamos al ritmo que Dios nos asigna en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. No simplemente por querer ser mejores que otra iglesia o más grandes. Esa es una consideración carnal. ¿Ves entonces la diferencia? Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir acá con la palabra traducida celos, emulación. Porque aún vosotros sois carnales, pues habiendo entre vosotros emulación, sois llevados por el deseo de brillar, de ser vistos, de ser algo en este mundo. Y contiendas. La contención. Ah, vamos a lograr esto, si hacemos lo otro, si vamos a tener música contemporánea cristiana, vamos a tener más muchedumbres y nos vamos a ver mejor, vamos a sentirnos mejor. Y las disensiones, divisiones. ¿Acaso ustedes no son carnales y no andáis como hombres? Ese era el problema. Esto es lo que pasó en Corintio. Porque diciendo el uno, versículo 4, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y luego el apóstol cambia ligeramente para hablar de los pastores, los ministros, los predicadores. Él mismo era un apóstol. Versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El cristiano espiritual, el maduro, da la gloria al Señor, asigna todo al Señor, porque es su evangelio, es su obra, es su poder. El apóstol lo dice claramente y con calma, porque es importante. Yo he plantado, yo planté. Él fue el primer predicador que predicó el Evangelio. Apolos regó, él continuó donde yo dejé, predicando el Evangelio. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esto es interesante. El versículo 5 usa la ilustración de siervos. El versículo 6 de granjeros. En el versículo 5... Pablo, el apóstol, es siervo, Eso es lo que significa ministro, siervo. ¿Te puedes imaginar un lugar, un terreno, un lugar donde hay una persona que es el que da los sueldos, una granja donde hay una persona que está encargada de dar los sueldos? Viene el último día de la semana, lo que se hacía en esos días, y las personas en esa granja, los trabajadores hacían fila y recibían de este siervo principal, del dueño, recibían sus sueldos. ¿De quién era el dinero? Era el dinero de los que tenían de los que eran los terratenientes o los dueños de ese lugar. ¿Quién determinaba cuánto se les iba a pagar? Lo mismo, el dueño. ¿Y qué es lo que hacía la persona encargada? Simplemente distribuir. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 5. ¿Quién pues es Pablo? ¿O qué es Apolos? Simplemente servidores. Como mujeres. Como mayordomos. Quienes creyeron. Fue el Señor el que dio el don, la salvación en Cristo. Ellos no dieron eso. Entonces no podemos asignarles a ellos lo que no les corresponde. Si no, estaríamos pensando en términos humanos. Los dotes que ellos tienen fue por medio del Señor. Y luego tenemos en el versículo 6 las ilustraciones que se habla en relación a la granjería. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, porque es un obrero humilde. Cuando viene la producción, él no dice, mira, lo que estoy cosechando. Mira cuánto se ha cosechado. Es en abundancia por cómo lo he plantado. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Ellos están haciendo tareas humildes. Tienen que hacerlo de manera eficiente, por supuesto. Y también tenemos que decir a los predicadores que tienen que ser fieles y eficientes, pero nunca les acredites aquello que no es de ellos, porque es Dios el que da el crecimiento. Ahora el apóstol Pablo repite una vez más con diferentes ilustraciones y figuras, y una vez más se repite algo por tercera vez. ¿Por qué? Porque es importante. Y estas son lecciones que nosotros como iglesias hoy en día no estamos aprendiendo, no estamos poniendo en práctica. Hay mucho show. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Podríamos hablar mucho acerca de este versículo. La construcción de la iglesia es la obra de Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y el versículo 9. Porque somos nosotros colaboradores de Dios. ¡Qué privilegio! ¿Por qué Dios no hace todo el trabajo él mismo? ¿Por qué el Espíritu simplemente... ¿Por qué no se mueve el Espíritu simplemente y la gente tiene vida, luz y son salvos? Pero Dios usa o decide usar a su gente. Pero no se les debería elevar o subir eso a la cabeza, porque el poder es de Dios. La obra en el Espíritu es por medio del Espíritu. La obra en el corazón es por medio del Espíritu. Y nosotros somos obreros. Con un Dios poderoso, pero eso es todo lo que somos. Obreros, haciendo la obra que Él nos ha dado. En la manera en la cual Él nos dice que lo hagamos. Él es el que cuenta. Mira al versículo 9 y mira el sentido de lo que te dije. Porque nosotros somos meros colaboradores de Dios, del Dios Todopoderoso. o simples colaboradores. No estamos a su nivel, somos colaboradores con Él. Si lees, somos colaboradores con Dios, estás leyendo mal. Somos colaboradores de Dios. Y tenemos el privilegio de poder trabajar para el Dios Todopoderoso. Ese es el sentido de, de estas palabras. Y vosotros sois labranza de Dios. Podríamos decir la granja de Dios. Somos nosotros el terreno de Dios, la granja de Dios. Y luego la imagen cambia. Y dice, edificio de Dios sois. Y este es un cambio rápido. Cambio de ilustración. En un minuto somos granja y ahora somos el edificio. Y esto introduce algo nuevo en el versículo 10. Ahora hablamos acerca del edificio de Dios, a partir del versículo 10. Corintio es una iglesia, pero es un edificio. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Mire, tenga cuidado de cómo es que sobreedifica. En el versículo 10 entonces vemos a Dios, que es el arquitecto. La palabra griega es arquitecto, lo cual usamos hoy en día como el diseñador de un edificio. Pero la palabra griega arquitecto y del latín arquitecto, lo cual lo obtuvo del griego, pero el arquitecto en griego no significa diseñador, significa constructor principal. Y nuestra versión lo menciona, un perito arquitecto. Ese es el sentido del apóstol. No queremos arquitectos acá. Porque aunque esa es la palabra griega, porque el arquitecto hoy en día no pone ni un solo ladrillo. No viene al lugar de trabajo, sino simplemente es un supervisor que está en el negocio de la construcción. El sabio constructor es Dios. Entonces, acá se nos menciona, o en la versión del King James, dice sabio constructor. Aunque aquí en la 1960 tenemos el perito arquitecto, pero sabio constructor es la palabra. Dios es el diseñador y Pablo es el constructor, que sigue lo que Dios le dice, cómo hacer. Pablo nunca él se imaginó el evangelio, sino lo recibió de parte de Dios. Y Dios construye o edifica a Corintio como un sabio constructor. Y Pablo va a seguir el plan de Dios. Es como si hubiese sido excavado y se pone el fundamento, como el templo de la fundación del Antiguo Testamento, esas piedras grandes y con las dimensiones perfectas. Entonces él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. El fundamento es Cristo y el Evangelio de Cristo. Este es el fundamento. Y volvemos al versículo 10 una vez más. Y otro edifica encima. Entonces Cristo ha provisto el fundamento para su iglesia. Es Él mismo el fundamento. Su encarnación, su sufrimiento por los y muerte por los pecadores, que Él haya sido sustituto por ellos, su resurrección, ese es el mensaje del Evangelio, arrepentimiento y fe en Cristo, y una nueva vida que es dotada, y un nuevo espíritu imputado en nosotros. Es el Evangelio de Cristo. Eso es el fundamento. Ahora, algunas personas edifican sobre este fundamento, pero no han tenido cuidado de cómo edifican. Y en vez de edificar un buen edificio con piedras preciosas, lo cual aquí no hace referencia a las gemas, sino más bien a otro tipo de mármol, granito y material de edificación que es apropiado para un edificio, de la masonería. Entonces, entonces es estos elementos que son usados para edificar, es por medio del Evangelio, por medio de lo cual se llama al arrepentimiento a la gente, al arrepentimiento verdadero, buscando la evidencia de vidas cambiadas antes que puedan ser miembros. Esto es edificar sobre el fundamento del Evangelio con material digno, piedras preciosas. Pero algunas personas edifican sobre el Evangelio creyentes falsos, nominales, gente inconversa, que solamente tiene una mentalidad que está de acuerdo con el Evangelio, lo cual está representado por la madera, heno o hojarasca. Entonces el fundamento es bueno, con piedras preciosas, con oro, plata. Pero alguien viene y edifica sobre eso simplemente algo que no es un edificio, algo con materiales que no son como las piedras preciosas. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, por ejemplo, la Iglesia de Roma empezó con un fundamento verdadero, el Evangelio, y aún tiene algunos elementos del Evangelio, aunque estos elementos han sido cubiertos y han sido arruinados. La Iglesia de Roma cree en Cristo, que el Hijo de Dios vino, que sufrió y murió en la cruz, que la cruz es el lugar de salvación. La Iglesia Católica aún cree en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ellos tienen el fundamento, pero ¿qué han construido sobre ese fundamento? Han construido una estructura que habla del arrepentimiento, el buscar a Cristo, la conversión, el creer en su muerte expiatoria, y que solamente esa es la única manera de ser salvos, entregando nuestra vida a Él, caminando con Él. No, la Iglesia Católica Romana ha edificado sobre eso y ha dicho que para tener la salvación necesitas a los sacerdotes, los sacramentos. Tú tienes que apoyar a la Iglesia, trabajar por la Iglesia. Y por medio de los sacramentos y los sacerdotes. Y la Iglesia te va a dar la salvación. No es algo que Dios te da directamente. No es una nueva vida por medio de la expiación de Cristo. La Iglesia Católica Romana dice, no, nosotros decimos que los que enseñan esas cosas no son verdaderos. Y entonces ellos lo que hacen, la salvación, la hacen a un lado. Entonces ellos lo que han hecho es, sobre el fundamento verdadero, han edificado la falsedad. Y la gente no puede verlo y no pueden ser salvos. Y hay liberales, teólogos liberales hoy en día, como por ejemplo el arzobispo de Canterbury y muchos en la Iglesia de Inglaterra, muchos de sus líderes y líderes liberales. Y ellos dicen, Cristo vino, sufrió y murió una muerte que sustituyó por los que murió, y ellos dicen, no, esto no está bien, y ellos niegan estas cosas y ellos lo hacen a un lado. Pero hay algunas personas convertidas que tienen el fundamento, Y ellos dicen que creen en este fundamento, pero no llaman a la gente al arrepentimiento, porque tienen miedo que eso va a ahuyentar a la gente. Por ejemplo, como el pastor famoso en América, Rick Warren. Una iglesia grande él tiene. Una vida con propósito, escribió ese libro. Y una iglesia con propósito también. Y lo que él piensa es lo mismo. Creemos en el fundamento de Jesucristo, pero si vienes a mi iglesia te vamos a atraer con música rock y con cualquier tipo de actividad que te guste. Y vas a ver cómo vamos a sentirnos felices como en un club grande y vas a tener comunión con nosotros. Pero se han preguntado si tienen profesión de fe. No. Puedes venir a nosotros sin profesión de fe, sin tener evidencia de ser salvo. Lo vamos a hacer tan fácil para ti. Entonces, sobre el fundamento se ha edificado algo que no tiene que ver con la obra del Evangelio. Suficiente es que tú digas que crees en el Evangelio, en la muerte de Cristo, en el cielo, en el infierno, la Trinidad, pero en realidad estás llevando a cabo como un club de felicidad. Eso es lo que estás haciendo. Es un tipo de actividad social. Y se ha llegado a esto con muchas iglesias hoy en día. Y la gente que va a estas iglesias no pueden pensar que son salvos en verdad, porque no hay señal de arrepentimiento en ellos o convicción de pecado, cambio de vida, santidad, separación del mundo. Y esto es lo que el apóstol habla, de lo cual nos está advirtiendo. Otro ha venido conforme a la gracia de Dios que Dios me ha dado. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas o madera, heno, hojarasca. Versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, en el día final, si no es antes, mostrará lo que es, pues por el fuego será revelada. Aún no se está hablando acá del fuego del juicio, sino está hablando del destello de luz que viene cuando Cristo será revelado en su venida, en su segunda venida. Y en esa gran luz, ese resplandor, todos los falsos serán vistos por lo que realmente son. Y ese fuego revelará la obra de cada uno, cual sea. La iglesia tiene gente salva en ella, verdaderamente convertidos, piedras preciosas, oro, plata, que representa la vida espiritual que no será extinguida, porque ellos verdaderamente caminan con el Señor y sus almas no pueden ser perdidas y le aman al Señor y le conocen. Oro, plata, piedras preciosas. Hay hermosura en esa iglesia. Hay hermosura en los matrimonios de esa iglesia. El esposo y la esposa se cuidan los unos a los otros y se preocupan. No hay dominio, no hay griterío. Hay hermosura en esa iglesia. La gente de esa iglesia se caracteriza por amor, santidad, por esforzarse en someter a su pecado. ¿O es que en esa iglesia hay falsos? En una iglesia de madera, en hojarasca, una iglesia donde hay música, hay entretenimiento, no les gustan los himnos antiguos, no les gusta la predicación seria. Y el versículo 14, veamos el versículo 14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, Esta es una advertencia a todos los predicadores, pero también a nosotros. Recibirá recompensa. ¿Qué es esa recompensa? Muy bien, siervo fiel y bueno. Y el gozo de ver a todas las personas en su iglesia. A muchos que vinieron al Señor por medio de que Él orara o ellos oraran por ellos. Esa será la recompensa. Versículo 15. Y esto es acerca de una persona verdadera que ha sido necia como predicador y se ha alejado y ha dejado que las bandas y el mundo y el entretenimiento entre a la iglesia. Entonces esta persona del versículo 15 es salva, pero ha diluido el evangelio y ha ido el camino de las iglesias, mega iglesias. Y lo ha hecho todo fácil y nadie es verdaderamente convertido. Esa iglesia está llena de cristianos nominales. Si la obra de alguno, versículo 15, se quemará. Si la obra de alguno se quemará. Un predicador que está con error. Él sufrirá pérdida. Será terrible en el último día. El darte cuenta que tu iglesia era falsa. Que las personas no eran salvas. Si bien él mismo será salvo, ¿solo él? Solo él, aunque así como por fuego, esa luz resplandeciente de la presencia de Dios y de Cristo, esa luz resplandeciente que le purgará. Y antes de que él sea admitido a la gloria, donde no hay tristeza, él se arrepentirá de todo lo que hizo, que estaba mal, y él será limpiado, y será salvado, y tendrá gozo por toda la eternidad, porque él fue un creyente, pero su obra no puede ir con él. Ese es el significado de este pasaje. Entonces, que todo hombre tenga cuidado de cómo edifica. Y esto para nosotros al concluir es: manténganse firmes en los caminos antiguos. Mantente firme con las cosas profundas y las cosas verdaderas y las cosas simples. Que el Evangelio y el poder del Espíritu haga su obra. Nunca te comprometas ni dejes de entregarte al Espíritu.